Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla María Chávez Ramos en nuestro programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar sobre el comportamiento de la industria manufacturera en tiempos recientes y algunas perspectivas ante el Tratado de Libre Comercio. Para platicar sobre esto, tenemos como invitado al licenciado Pedro Pérez, quien es el director de Estudios Económicos y Políticos de Canacintra, y al licenciado Rodrigo Plaza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Antes de empezar, quisiera recordar a los teléfonos en cabina, el 536-4339, el 543-9617, 523-2633, extensión 20. Bueno, pues buenos días a nuestros invitados y gracias por haber aceptado esta invitación.
¿Qué tal, Luis?
Yo creo que podríamos empezar a platicar sobre este comportamiento que ha tenido la economía mexicana durante el 91 y lo que va de este 1992. Que bueno, está caracterizado por la desaceleración, algunos dicen que por el inicio de una recesión o una prerecesión, en fin. Y bueno, en este comportamiento, ¿cómo ha influido la industria manufacturera? Tal vez el licenciado Pedro Tello quisiera platicarnos un poco sobre este comportamiento.
Sí, de luego, digamos, una sequía que se llama, prácticamente ahorita tuve un debate acerca de si lo que está ocurriendo en el sector de la industria mexicana, particularmente en lo que su más importante componente de nuestra manufactura se refiere, puede ser calificado como una recesión o bien como una desaceleración. Tengo la impresión de que el debate tendría que rebasar el plano estrictamente técnico para determinar si por definición es recesión o una desaceleración, y tendríamos que ubicarnos más bien en lo que esto representa en términos de empresas que no están creciendo su producción, en términos de proyectos de inversión que han tenido que ser pospuestos o cancelados, y en términos de empleos que no han podido ser creados. Lo que es un hecho es que desde la segunda mitad de 1991 y hasta lo que es la primera mitad de este año de 1992, aunque con diversa intensidad, la mayoría de los componentes de la industria manufacturera nacional han visto en algunos casos reducir significativamente el ritmo de crecimiento de su producción, y en algunos, concretamente en tres de los nueve, de las nueve divisiones o especialidades del sector manufacturero, llevan registrados en los cuatro últimos trimestres al menos tres contracciones en sus niveles de oferta. Recesión o desaceleración, creo que el término en todo caso pasa a segundo término, y tendríamos que concentrar en mi opinión la reflexión sobre lo que esto representa en términos de empresas, en términos de empleo, en términos evidentemente de proyectos de inversión. Y este es un dato que creo que es importante no perder de vista. Son cuatro de las nueve divisiones de la industria manufacturera las que tienen al menos tres caídas en sus niveles de producción a lo largo de los últimos cuatro trimestres.
Pues antes de entrar a hablar un poquito así por ramas o por componentes, licenciado, ¿a usted qué opina sobre comportamiento?
Yo tengo la impresión de que el análisis que ha venido haciendo al sector empresarial es un análisis parcial, no es un análisis que tenga la visión completa de la economía, porque analiza solamente el área de la oferta, solo la producción. En verdad, el consumo en el país no ha tenido una contracción en muchos terrenos, en muchos lugares. Lo que ha pasado es que se ha sustituido el proceso de producción doméstica por el proceso de producción importada. Esto ha cambiado dramáticamente la composición de la demanda. Entonces ahora nosotros enfrentamos una balanza comercial totalmente desfavorable, que podemos llegar a estimar que acaba en 19 mil millones de dólares negativos. producción nacional que ellos están haciendo.
En cuanto al problema del empleo, es cierto que hubo cierto problema de desempleo, puede ser algo pequeño más irrelevante, en un contexto industrial en donde por años su capacidad de generación de empleos fue muy raquítica, porque en los últimos 17 años difícilmente ha generado pues, más de 2 millones de empleos. El único proceso industrial que ha generado empleos es el de maquila, pero ahí propiamente, en un sentido estricto, es una área de servicios. Yo sí siento que el modelo económico de México debe ser analizado con medidas diferentes a las tradicionales. Hemos venido analizando todo a la luz de la producción, de la oferta y de la empresa. Y si este es el análisis que hacemos, efectivamente podemos llegar a concluir que el país está al borde de una crisis. Pero el parámetro de la producción no es algo importante. El parámetro de la producción es un parámetro falso, porque es un parámetro que se estableció a raíz de un modelo económico, pues que primero lo estableció Porfirio Díaz y después fue con más intensidad apoyado y promovido por el propio Lázaro Cárdenas. Y esto fue a resultas de hacer una conformación ejidal y masiva, en donde la producción no es algo que interesa al ejido, sino una relación de tipo social. Y para poder aumentar o sostener al país, tuvo que pensar en un modelo industrial que fue un verdadero atajo, un modelo para el cual el México moderno y el México antiguo, todos los Méxicos, no tienen vocación, porque nos falta una cosa importante, que es la energía. No somos un país con agua, no somos un país con una capacidad de generación grande de energía. Ese es el punto.
Bueno, entonces desde el punto de vista de la oferta, de la producción, ¿cuáles serían, cómo ha sido el comportamiento por rangos o por componentes de la industria manufacturera?
Yo creo que aquí habría que hacer dos cortes de análisis. El primero de ellos es ubicarnos en lo que ha sido el desempeño de las 9 divisiones que integran el sector manufacturero. Y ahí encontramos que estos cuatro componentes a los que me referí, que tienen al menos 3 contracciones en sus niveles de oferta a lo largo de los 4 últimos trimestres, pues son los siguientes: la industria elaboradora de textiles, vestido y cuero tiene, con la sola excepción del primer trimestre de 1992, donde registró un repunte bastante ligero, en el tercero y el cuarto trimestre del 91 y el segundo trimestre de 1992 tienen caídas importantes. Es exactamente el caso de la industria de la madera y de artículos derivados de la madera. Este sector lleva 4 trimestres consecutivos con caídas importantes. La menos intensa fue del 3.6% y la más importante fue del 9.9% en su producción. Tenemos también el caso de la industria de papel, imprenta y editoriales, que también tiene 4 trimestres consecutivos de caídas importantes en sus niveles de oferta. Y tenemos también la industria de la metálicas básicas, la industria de hierro y el acero, perfiles estructurales, etc., que lleva también 4 caídas consecutivas en sus niveles de producción. Esto es lo que ha ocurrido, digamos, en términos del desempeño reciente de los 9, de las 9 componentes de la industria manufacturera. Pero a veces nos ocupamos de realizar un análisis más detallado de lo que ha ocurrido con las 49 especialidades de la industria manufacturera. Estas 9 divisiones están al mismo tiempo integradas por 49 ramas de actividad o 49 especialidades. Ahí nos encontramos con un hecho que es bastante significativo, que algunos lo llaman como el costo productivo de la crisis y la estrategia de ajuste, otros como el costo asociado a la transición del modelo de desarrollo económico nacional, algunos más a los problemas que son en todo caso los naturales, frente a ramas y empresas que en este país no se ocuparon y tampoco se preocuparon de avanzar hacia la modernización de sus sistemas de producción y tampoco realizaron actividades para mejorar la calidad de sus propios productos. Lo cierto es que de las 49 ramas o de las 49 componentes de la industria manufacturera, en 13 de ellos se registró al cierre de 1991 volúmenes de producción que están todavía por abajo de los volúmenes de producción que estas mismas actividades registraron 10 años atrás, es decir, en 1981. Pese a que la economía mexicana, como todo, lleva 5 años de crecimiento, No obstante que las finanzas públicas se han sanado en los últimos años y que la inflación ha desacelerado, quizás no con la intensidad deseada según el crecimiento, pero pese a que hay indudables avances en el, digamos, en el ámbito de los grandes agregados económicos, cuando uno entra a analizar lo que ha ocurrido con las especialidades del sector fabril, se encuentra con resultados como este. 13 de las 49 no han podido ni siquiera recuperar el nivel de oferta que tenían en 1981.
Bien, ahorita, por lo que usted comentaba, hay se habla mucho de un divorcio entre lo microeconómico y lo macroeconómico. Se han estado logrando una serie de metas, como es reducir la inflación, como las también la reducción de los déficits públicos, etcétera. Son varios elementos. Pero, ¿qué significa esto, licenciado Piense? Es decir, ¿por qué se habla de esto? ¿Realmente se puede conducir o se puede llevar a cabo un desarrollo económico, ¿sí? ¿No? Sin una base productiva sólida, ¿se puede hacer esto?
Yo creo que si retoma el planteamiento de la vocación, esto puede todavía explicarse un poco más. Voy a utilizar el ejemplo de la industria textil y una parte de la industria textil, pues los que fabrican calcetines, por ejemplo, o ropa interior. La vocación de estas gentes es una vocación comercial, en forma inicial. Con una economía protegida como la que tuvimos durante mucho, en torno de 81. Y muchos años atrás, porque el modelo era otro, porque el interés mundial era otro. Se cerró el proceso de importación y se cerró el proceso de adquirir bienes terminados de otros países para poder propiciar el desarrollo de una estructura industrial. Pues de repente surge un proceso industrial, pero es un proceso industrial que está al margen de lo fundamental, que es la actividad comercial. Entonces, de ese punto de vista, la industria, si en ocasión, concretamente la industria textil, por hablar de alguna cosa, en términos generales está resintiendo, pues que está regresando a sus orígenes. No es que haya sido eficiente, sino que estaba obligada a trabajar para poder satisfacer su necesidad comercial. Acabamos de pasar una huelga muy seria en la industria textil, pero casi no se sintió. Y no se sintió porque la actividad predominante del textilero, de la gran parte de los textileros, era el comercio. Pero realmente aquí es donde yo me pregunto, ¿qué tanto hay una validez de hacer un análisis de la industria? ¿En qué parte industrial podemos ser eficientes? Creo que hay algunos sectores en los que hemos demostrado una gran eficiencia como país. En esas partes vamos a concentrarnos. Pero no tratando de retomar las nuevas pasadas, sino tratando de arreglar el futuro, en donde realmente el atajo de industrialización que tenemos fue un atajo erróneo, un atajo viejo como el tiempo. El Tratado de Libre Comercio, el segundo experimento importante que vemos, lo hizo Porfirio Díaz, con Zamacona.
Si me permiten, regresamos en un momento.
La concentración de la riqueza en las grandes empresas modernas, específicamente las transnacionales del vestido asentadas en México, no implica la desaparición inmediata de las pequeñas empresas.
Para José Antonio Alonso, autor del ensayo El TLC y la industria mexicana, la tendencia es que tanto las empresas formales como las informales se convierten en maquiladoras. Las formales de empresas más poderosas y las informales de pequeños empresarios nacionales.
Si usted quiere conocer más sobre el Tratado de Libre Comercio Industria Mexicana, llámenos y obtenga la revista Problemas del Desarrollo en su última edición. O bien, adquiéralo en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, y en el sistema de librerías universitarias.
Bien, bueno, estaba en este intermedio, estaba alguna discusión, si quisiera que continuara, licenciado Pedro.
Sí, yo tengo la impresión de que es cierto, la industria mexicana no es digamos, la vocación, no hemos perfilado adecuadamente constante la vocación que tendría que definir lo que habrá de ser su futuro. Y es cierto también que no parece muy apropiado defender sectores que han probado no tener capacidad, lo mismo competitiva, de costos, de eficiencia, de productividad, para hacer frente a los productos de importación. En ese sentido yo coincido, digamos, con el análisis que se hace a propósito de lo que es realmente la vocación, que no existe aún perfectamente definida en la industria mexicana. Pero al igual que cuando nos referimos al tema de la recesión o de la desaceleración, yo creo que debemos llevar esta discusión a un punto mucho más concreto. Claro. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de empleos.
Estamos hablando de gente, estamos hablando de sociedad.
De ingresos tributarios.
Estamos hablando de sociedad. El ingreso tributario creo que ha encontrado salidas muy importantes en derechos aprovechamientos e impuesto al consumo. Uh-huh. Es ahí donde realmente ha tenido la capacidad de generar el complemento que le permite subsistir. El problema es sociedad, el problema es México, no industrias. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace un momento me decías que había 150.000 empleos en riesgo en el área textil. Bueno, sí, hay 150.000 empleos en riesgo en la actividad textil, más no en el empleo tradicional. Y aquí yo quiero referirme específicamente a la economía informal. La economía informal es atacada porque hace competencia desleal, es atacada por muchos factores.
Porque ensucia las calles.
Porque ensucia las calles, por lo que sea. Pero digamos, este ataque que se está haciendo es un ataque que hace la gente que ya llegó a consolidar una posición económica y que ya impide que otras gentes la alcancen. Entonces, el proceso de formación de nuevos empresarios requiere de un aparente desorden a la vista de la organización tradicional de la economía, que va a dar un nuevo orden. Cuando vamos por la calle y vemos a las colas romperse la cara para poder levantar pasar, yo las dejo pasar. Porque me da gusto que haya gente que esté trabajando en algo, que esté formando un patrimonio que posteriormente se va a convertir en un capital, igual que el empresario que estamos en la actualidad tratando de proteger. Fue un empresario que se hizo en el desorden. Fue un empresario que se hizo aprovechando las circunstancias, las condiciones, las premuras, los privilegios, todo, que fue desordenado en el proceso productivo, que ensuciara el medio ambiente, que engañara, todo formó parte de un desorden, desorden que dio como consecuencia una organización económica. Pero ya el cambio es otro.
Y sin embargo yo creo realmente que es esto. Es decir, no es la misma posición de dominio del mercado nacional que tiene una gran empresa,
sí,
o sea, esta de capital nacional, sí, o de capital transnacional, que una empresa de tamaño muy pequeño, no es directamente la misma visión de lo que busca una empresa grande, de lo que ocurre con una empresa de corte familiar.
De acuerdo.
Y cuando yo creo que es importante no perder de vista que hablamos de empresas sin empleos, me refiero a las empresas grandes. Ellas aún no pueden usar sus propias estrategias corporativas para hacer frente a lo que está ocurriendo.
Claro.
Me refiero a las empresas de menor tamaño, a estas que han surgido como el patrimonio familiar, como la opción frente al desempleo o frente a cualquier cantidad de alternativas que la gente tiene que encontrar por su propia cuenta, ¿no? Pero es un asunto importante. Si yo diría la cifra de 150.000 en textil y en vestido, por citar solamente un ejemplo, pero si referimos el empleo que de alguna forma, según estadísticas más recientes, forma parte de estas 13 ramas con problemas, estamos hablando de 2.472.000 gentes.
Estamos hablando de la industria en 17 años, no estoy bien. O sea, la industria no tuvo capacidad de generar más empleos. La industria ha sido ineficiente en su capacidad de generar empleos. Y ahora queremos nos obsesionar a defender la estructura de tipo familiar y impedir que las familias desarrollen un esquema de patrimonio diferente. Esquema comercial, esquema de cualquier otro tipo, servicios de cualquier otro tipo. Es el cambio de la sociedad. No podemos nosotros impedir el cambio ni permitir que haya permeabilidad social para proteger algo que ha sido ineficiente en algún momento. La industria eficiente se defiende sola. El estanquillo de la esquina no está condenado a desaparecer, a pesar de que le pongan un gigante comercial mexicano a obrar junto, porque cumple con una función clara y específica. Pues si el estanquillo quiere ponerse a competir con las mismas mercaderías que tienen estas grandes tiendas, está condenado al fracaso.
Pero hay años de comercio.
Hablamos de la industria. Si la industria es ineficiente y ha entorpecido el proceso de desarrollo de otro tipo de ramas, de otros sectores y de otras actividades económicas, cuidado, porque para proteger esos 2 millones de empleos, estamos dejando sin empleo el crecimiento de la población, y la población está creciendo en su empleo, en su demanda de empleo, millones y pico de empleos al año. Entonces, por proteger 2 millones, le doy en la chapa 1.200.000, algo anda chueco. Si hay intereses, perdón, una cosa, si hay intereses tanto del sector empresarial como del sector social, como del gobierno, creo que es el momento de dialogar. Pero no cerrarse en este proceso.
Claro, bueno, justamente este cambio de modelo económico, o como se le llama, la apertura comercial se realizó pues con el fin, entre uno de los más importantes, de aumentar la competitividad de la industria nacional. Bueno, y esto era una voz que se pedía, este tipo de actividad comercial. Y de 1987 a la fecha, ¿me podrían decir cuáles son los sectores que han logrado o están logrando esa competitividad y por qué?
Yo creo que ni siquiera se puede hablar de sectores, es decir, aún al interior del sector automotriz hay empresas que han crecido consistentemente y algunas más que se están rezagando, y muchas, bueno, no muchas, porque el sector automotriz, incluyendo los fabricantes de autopartes hasta las ensambladoras de punto terminal, no crecen homogéneamente, como tampoco caen homogéneamente todos los fabricantes de la industria textil y fabricantes del vestido. No, yo creo que para hablar de posición competitiva tenemos que ir a la empresa más que ubicarnos en el ámbito mismo del desempeño actual de las ramas. Pero hay un asunto que yo quisiera recuperar a propósito de la reflexión que hizo Ramón. Hablaba Ramón de que la industria ha sido incapaz de generar empleos, que ha sido un incendio, que no se vale proteger, digamos, a unos pocos a cambio de endosar la factura a la sociedad en su conjunto. Y yo tengo la razón, Ramón, de que este mindset, sin dejar de ser valioso en su contenido, es en todo caso parcial. Y lo es porque habría que tomar en cuenta que el desarrollo de una empresa no depende solamente de lo que el industrial, de lo que el empresario haga al interior de su propio proceso de planeación, de producción, de comercialización, para que esta empresa sea productiva o no. Depende también de la acción de su organizador, y si hablamos de un entorno macroeconómico como el que caracterizó la mayor parte de los 80s, con levantas de la inflación, con casi nulas posibilidades de acceso al crédito, con toda una serie de problemas de mercado interno, con toda una serie de complicaciones para la planeación de corto e incluso de mediano plazo de las empresas, bueno, pues yo tendría que pensar que la ineficiencia o la incapacidad de la industria no es solamente una factura que se le puede pasar al empresario. También aquí hay una parte que atañe al desorden de la actividad económica nacional, y también, y hay que decirlo, a la carencia de una auténtica estrategia de fomento industrial. Y cuando hablo de fomento industrial, me estoy refiriendo a la protección, a cerrar nuevamente las fronteras a los productos de importación. Me refiero exclusivamente a precisar con claridad y transparencia de qué tamaño son efectivamente los apoyos crediticios y cuál es realmente el compromiso de la banca de primer piso para otorgar los créditos a las empresas. Y si tú me dijeras, Ramón, que hay estabilidad macroeconómica, o que ha habido estabilidad macroeconómica, y que haya absoluta transparencia para la, digamos, la obtención de recursos crediticios, y que las cosas se están manejándose con criterios de largo plazo, estabilidad, etcétera, entonces sí, si estas condiciones ajenas a la empresa se han cumplido, ahora sí tendríamos que pasar la factura a la empresa. Pero lo que no es correcto es que la empresa es responsable, o la industria ha sido responsable de todos estos problemas, ¿no?
Es el medio. O sea, cuando alguien me dice, es que el gobierno, es que los empresarios, no tan mexicano el gobierno como los empresarios como yo. Aquí otra vez planteas cosas muy importantes: la década de los 80, el proceso de inflación, las altas tasas de interés, y vuelvo a retomar la vocación. Tan mera vocación industrial que durante ese periodo, el empresario industrial se dedicó a especular y se convirtió en financiero. Y se dedicó a tener inversiones. Ahí fue cuando surgieron los famosos créditos estos de back to back, en donde pedían ellos un crédito para que la empresa lo pagara y el dinero lo garantizaban con el mismo que había entregado el banco depositado a cuenta de ellos.
Pero no, las empresas.
Estoy hablando de muchas porque yo he sido director de bancos. Estoy hablando de una experiencia real que yo he vivido porque he sido director en varios bancos privados, públicos y mixtos, y he sido autoridad, y estoy hablando con conocimiento de causa.
¿Pero de qué porcentaje de empresas estamos hablando?
Cualquier empresa en el proceso de vivir gana más con intereses que el proceso industrial, y eso era comentario de viva voz y actuación de la vida por todos los empresarios. Fue raro el empresario que se dedicó a capitalizar su empresa en ese momento porque sintió que el proceso inflacionario iba a subsistir todo el tiempo. Uno, dos, hablaste de la demanda interna, efectivamente es mala, ¿Pero quién ha presionado a que los salarios sean bajos? Pues para subsidiar la posibilidad de que la empresa pueda salir adelante, hemos abatido nosotros todo lo que son los ingresos reales de los trabajadores y cada vez los abatimos más, y que está lastimada la demanda interna. Sí, qué raro que no esté muerta. No, 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 lastimada, qué raro que no esté muerta, de verdad. Entonces aquí hay un problema serio. Cuando a Japón se le invitó no hace mucho, dijo, no, presiones que si no resuelven el problema de la demanda interna, yo no vengo, y tiene toda la razón. Entonces aquí hay un problema, sí, en contexto, hay un problema nacional, por eso ese es el momento en que todos nos sentemos a charlar y a concertar. A veces vamos a concertar en serio, no como grilla de gobierno, no me interesa, pero a concertar en serio. Oye, Rudy Vernorbusch, que es el padre del modelo económico mexicano y americano, le acaba de dar un rechazo espeluznante a Bush, en donde le dice, señor, dialoguen los empresarios con los trabajadores. Es el momento en que entiendan que el sindicalismo no es la factura automática para la quiebra. Dornbusch. No lo está diciendo Carlos Marx, no, no, no. Lo está diciendo Dornbusch, y está entendiendo que hay ese cambio. Y dice también, o cambian el esquema y hacen que Clinton pase a la presidencia ahorita, o vamos a tener que pagar un populismo militar en poco tiempo por el deterioro a la realidad social de los Estados Unidos.
Bien, bueno, siguiendo el llamado de Dornbusch, yo pediría a nuestros invitados que continuáramos en otro programa, otra ocasión, seguir platicando sobre estos aspectos. Antes de despedirnos, nada más permítanme agradecer al señor Rogelio Gómez y al señor Moisés Orozco por los comentarios que nos hacen. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesen a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marisa Soles con la colaboración de Gilda García. Realización de Arturo Flores Félix.